20 minutos faltan para las 3 de la tarde y se nos termina el programa a las 3 de la tarde. Mirar de frente, ¿no? Mirar de frente lo que nos pasa. Decíamos mirar de frente en Paraguay, que durante tanto tiempo ignoró, disimuló la presencia de los nazis y de una ideología que lamentablemente los nazis trataron de imponer en todo el mundo. También en la Argentina, que fue el primer refugio de Josef Mengele, ahora se sabe que vivió en Paraguay, y en la Argentina, en Bariloche, en Brasil, hizo sus experimentos. También se sospecha que en la República Argentina, en contacto con Bormann, otro de los grandes asesinos, carnicero, como así lo llamaban, tantas historias que se ignoran y que nos van carcomiendo el alma, porque lo que se ignora, lo que se disimula, lo que despierta, o mejor dicho, provoca esa indiferencia de quien no tiene la valentía de mirar de frente la realidad, te va carcomiendo el alma, el espíritu. La falta de justicia. Cuando no hay justicia porque la verdad no quiere ser mirada de frente, voy a seguir utilizando esta frase, tampoco se logra la paz y además te vas deteriorando, te vas derrumbando. Hace 12 años, un joven de 17 años vino con su grupo de compañeros de una escuela de San Justo, provincia de Buenos Aires. Después me van a corregir si en algo me equivoco. En realidad no era un viaje de estudios, venían en un viaje solidario, traían donaciones para una comunidad originaria. Y como en todo viaje, lo hacían con ese espíritu de divertirse también, de pasarla bien. 17 años, 17 años, compartiendo absolutamente todo, la diversión, la emoción que les provocaba lo que estaban por realizar, esa donación. Y a pocas horas de llegar a Puerto Iguazú, alojados en un hotel, jugaban con una pelota y la pelota se fue lejos y bueno, como en esas bromas de pibes, uno de ellos corrió la pelota y se tomó de una farola de luz para girar, como hacemos todos cuando jugamos, y para divertirse y para jaranear. Esa farola no tenía aislamiento, no tenía aislación, y murió electrocutado. Ese es el comienzo de una historia que lleva 12 años de búsqueda de justicia. Y un poco en honor al tiempo que nos queda, quiero que saludemos con un abrazo misionero, así se llama este programa, al papá de ese joven que sigue vivo en todos nosotros, hoy tiene 29 años, porque no hay justicia. Y si no hay justicia y no hay verdad, tampoco hay paz. El papá de Pablo se llama Héctor Plau, el doctor Héctor Plau. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal?
Bueno, bien, pero sé que mañana hay una conferencia de prensa porque esto ha llegado realmente muy lejos y sigue siendo algo muy triste que tenemos que mirar de frente los que vivimos en esta triple frontera y especialmente en Iguazú, Héctor, y por eso te llamamos para que nos cuentes un poco, no sé si el resumen que yo hice...
Un par de correcciones,
por favor,
mínimas,
por favor.
Mínimas totalmente, ¿no? El viaje era de estudios y solidario, ambas cosas.
Ambas cosas, perfecto.
Claro, de hecho se había preparado la currícula estudiantil, ¿no? En el año ya habían preparado todo a la parte histórica, geográfica, es decir, todo lo que era concerniente a hacer un viaje de estudios y a la vez solidario.
Claro.
Donde llevaban ayuda a, como muy bien lo especificaste, una comunidad aborigen de Puerto Iguazú, Misiones. Y lamentablemente todo se hizo mal, ¿no? Desde cómo se programó el viaje, hasta, bueno, el resultado, como muy bien lo especificaste, que Pablo muere en realidad cuando va a correr una pelota que se sale del sector, porque en el hotel que ellos se hospedaban, que era inhóspito, eso, a ver, ahí hubo un engaño también, hubo un fraude, se nos vendió, este viaje hubo que pagarlo, ¿cierto?
Claro, claro.
Se nos dijo que era un hotel que, es más, mostraban por internet hace 12 años, era un hotel, parecía una cosa hermosa. Ajá. Y en realidad era un hotel en construcción, parcialmente habilitado, como muy bien decís vos, con una instalación eléctrica sumamente precaria, sin disyuntores, sin térmicas, sin jabalinas. Una cosa hoy por hoy, desde hace 25 años, inconcebible. Inconcebible.
Claro, claro.
Esto te lo digo, lo de inconcebible, por el final que daremos a la nota. ¿Por qué te digo esto de inconcebible? Entonces, en realidad Pablo estaba jugando con los chicos, con sus compañeritos, con la pelota y tirándola contra una pared. Y alguien le llamó la atención porque la pared estaba pintada de blanco y le dijo, ¿por qué no van a jugar al predio? Van a jugar al predio, la pelota se sale del predio, Pablo la va a buscar y no es que él hace el juego de, como dijiste, de girar tomándose la farola. Se toma porque patina. Se patina porque la farola estaba al lado de la pileta. Y había agua ahí.
Por eso
es terrible. Hasta había agua. Esto para que uno tenga una idea, ¿no? Del grado de irresponsabilidad, de desprecio por la vida de quienes tenían el deber de guarda, ¿no? Por otra parte, de cada una de las personas que se hospedaran.
Claro.
Sean adultos o no. De hecho, había un contingente de niños muy menores también.
Claro,
simultáneamente.
Claro.
Bueno, lamentablemente, aparte de todas las causas que hubieron y hay todavía, se sustanció una causa penal allí en Puerto Iguazú por homicidio culposo.
Uh-huh.
Primero se imputó a Antonio Lemes y a Ricardo Marayala.
Uh-huh.
Rápidamente el juez, el doctor Rivero, sobreselló a Lemes.
Uh-huh.
Y lo imputa a Ricardo Marayala. Alrededor de 4 o 5 años, con pruebas contundentes de todo tipo, las pericias, es decir, toda una cosa realmente que en derecho dicen que cuando hay dudas, mínima duda, eso es lo que justifica y obliga al fiscal, casualmente por la duda, a elevar a juicio.
Ajá.
Hizo el fiscal del caso, que era el doctor Monzón. El doctor Monzón, como tuvo dudas por un par de testigos que aparecen tardíamente en el expediente, una cosa muy extraña, le surgen dudas que no puede salvar él, y entonces pide sobreseguimiento.
Justamente, o sea, en vez de enviar a juicio, pide el sobreseguimiento.
Claro, claro, justamente, si tengo dudas, a ver, que lo resuelva en tribunal, es muy simple.
Claro.
El fiscal no tiene por qué tener certeza de todo.
Uh-huh.
Únicamente si tiene certeza de que no hay ningún elemento, puede sí pedir el sobreseguimiento. Pero acá estaba lleno de elementos que apuntaban a la responsabilidad penal de esta persona, Ricardo Marayala.
Uh-huh.
El doctor Rivero hizo lugar, bueno, nosotros nos, para ese entonces no existía la figura del particular damnificado, que a causa del fallecimiento de Pablo logramos que se legisle y la tengan ahora en Misiones.
Esto es importante subrayarlo.
Se habla mucho
de la incorporación de la figura del particular damnificado y esto surge a raíz del caso de Pablo Plaut.
De Pablo, sí. ¿Por qué? Porque la figura del particular damnificado coloca a las víctimas o a los familiares de la víctima en igualdad de condiciones que el fiscal. Es decir,
claro,
puede pedir medida de prueba, puede solicitar un montón de cosas. De hecho, si nosotros hubiéramos tenido oportunamente figura, obviamente el sobreseguimiento no se hubiera dictado. Te voy a decir mucho más, que es dramático. El Código Penal obliga al juez a tomar vista de las partes antes de dictar una sentencia. En este caso el doctor Rivero estaba dictando una sentencia de sobreseguimiento. ¿Sabes
uh-huh.
cómo me entero yo de eso? porque como estamos tan lejos, obviamente, creo que son cerca de 1.500 kilómetros de Puerto Iguazú, yo cada tanto llamaba al juez y al fiscal a ver cómo estaban las cosas. Ajá. Y ahí es donde yo me entero, porque yo llamo al juez, de que había dictado el sobreseimiento. Bueno, ahí nos constituimos en el juzgado, ya no estaba Riveros, había otro juez, pedimos la nulidad del sobreseimiento y que nos tuvieran como particular damnificado. Ahí comenzó toda la vuelta del expediente por todas Misiones, que la Cámara de Apelaciones, que el Tribunal Supremo de Justicia, y la corrupción que todos conocemos de los lugares que se manejan con feudos, donde o hay operadores con dinero que toman decisiones de qué hay que hacer. A ver, yo te voy a decir algo que no lo puedo probar, pero es vox populi en Puerto Iguazú y en los tribunales, en algunos tribunales de Misiones. El fiscal Monzón habría recibido por aquel entonces, estoy hablando de hace unos 5 años, una cosa así, 150.000 pesos para solicitar el sobreseimiento de Ricardo Malayala. Vuelvo a repetir, yo no tengo constancias de esto. Por supuesto que lo creo. Si vos me decís que creo, no tengo ninguna duda. ¿Pero por qué no tengo ninguna duda? Por lo que te decía, son zonas feudales donde opera el dinero, donde no se respeta prácticamente la justicia, uh-huh. donde hay señores que son todopoderosos. Y por otra parte, este fiscal, curiosamente, renuncia antes de que le hagan un jury. ¿Y sabes por qué? Por haberle falsificado la firma al juez Jerometa para sacar 2 vehículos de sendas comisarías. Le falsifica la firma. Esto tiene que estar muy claro, por lo menos esto está, figura en la web, pueden googlearlo, pueden poner doctor Monzón, falsificación, firmas, y eso lo van a encontrar, eso figura en la web. Ajá. Bueno, lamentablemente el expediente dio vuelta mucho tiempo y ya sabíamos cuál iba a ser el resultado, plagado de errores, horrores procesales, notificaciones que teóricamente no llegaban a destino cuando se sabe que llegaban a destino. Bueno, lo que hacíamos hincapié nosotros es en que saliera rápidamente de Misiones, porque teníamos el recurso federal que lo pudimos fundar muy bien. Y bueno, y ahí nos encontramos con el otro balde de agua, lamentablemente. Argentina tiene un grave problema con la justicia, ¿no? Bueno, con varias cosas, entre ellas con la justicia. La Corte Suprema de Justicia, en menos de 3/4 de carilla, ¿sí? Y sin explicar por qué motivo, rechazó el recurso que nosotros presentamos ante la Corte. Un recurso de que revisaran lo actuado, porque procesalmente es un desastre lo que había ocurrido. Simplemente si nos remitimos a que constitucionalmente no existía en Misiones la figura del particular damnificado, cosa básica, es decir, de raigambre constitucional, de tratados, porque aparte adherimos a tratados supranacionales que así lo exigen. Así que, partiendo de ahí, será todo un desastre. Bueno, la Corte, que no lo debe haber visto nadie, uno sabe que la Corte está ocupada en temas realmente muy álgidos desde el punto de vista político, bueno, rechazan, alegan, invocando el artículo 280 del Código Civil y Comercial Procesal de la Nación. El artículo 280, uh-huh. que yo invito a las personas que escuchan, que se fijen. Artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que dice que el sano juicio de los jueces alcanza para rechazar un recurso. Cuando hablamos de sano juicio, cuidado con esto, Claudio, estamos hablando del sano juicio de la Corte Suprema, cuyos integrantes, 3 de cuyos integrantes, Rosenkrantz, Rosati y Hayton de Nolasco, ¿sí?, votaron a favor del 2-1 a favor de un condenado por delitos de lesa humanidad, que es Muiña. A ver, la pregunta es, ¿qué sano juicio tiene esta gente? Mm. Es muy cuestionable, porque si era 5-0, uno diría, bueno, perfecto, los 5 jueces dijeron lo mismo. No, 3 jueces dijeron eso, y 2, Lorenzetti y, bueno, Maqueda, votaron justamente por la negativa. Es decir, esto era una materia muy discutible. Entonces, ¿cuál es el sano juicio de estos jueces? Entonces, luego fuimos ante un recurso de revocatoria, de que se, digamos, se vuelva a revisar este fallo, y dicen que no, ellos no acostumbran a revisar sus fallos porque tiene que ser una causa realmente de gravedad. También, tres cuartos de carilla. Eso se llama recurso de restitución. Uh-huh. Bueno, no importa el nombre técnico. Pedimos que revisaran este fallo, el fallo de no mirar el expediente. Creo que ellos no acostumbran a hacer eso. Bueno, nosotros, como también eso lo veníamos previendo hace unos años, hace 3-4 años, ya habíamos hecho una presentación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Antes de llegar ahí, Héctor, le vamos a aclarar a la gente, estamos llegando al final del programa, que estamos hablando con el doctor Héctor Plaul. Él no es abogado, es médico, neumonólogo, un especialista, pero se ha transformado también en un especialista en leyes por el dolor y por la búsqueda de justicia. Y quería que me contaras rápidamente, porque me quedan 2 minutos, pero la podemos seguir, la podemos seguir el próximo martes después de que se haga la conferencia de prensa. Pero exacto, haceme el mejor resumen que puedas de esta situación en la Corte Interamericana y de la conferencia de prensa de mañana.
Mañana se hace una conferencia de prensa en el SERPAS, que es el Servicio de Paz y Justicia,
sí,
que está precedido nada más ni nada menos que por el Premio Nobel de la Paz, uh-huh, Adolfo Pérez Esquivel. Ahí, allí en esa conferencia se va a profundizar el camino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uh-huh, denunciando al Estado argentino por la falta de justicia, y con la pretensión, y con altas posibilidades de que esto prospere, de que Argentina sea sancionada por no poder brindar justicia, justamente, y también que se haga el juicio, toda la investigación penal. Y por eso te decía lo del principio, que al final íbamos a retomarlo, que el hecho de que no existiera ninguna medida de precaución en un hotel o en una casa común que reciba gente, convierte al tema en dolo eventual. Entonces, ¿cuál es el tema? Ahora, la revisión va a ser primero. ¿Por qué Argentina no impartió justicia? Número uno, porque Pablo no murió para la justicia. O si murió, murió de muerte natural, número uno. Y número dos, ahora viene el otro problema. ¿Quién es el responsable? ¿El que estaba imputado, Ricardo Omar Ayala o Antonio Lemes? Y el siguiente tema va a ser, ¿qué fue? ¿Un homicidio culposo o un homicidio con dolo eventual? Bueno, todo esto es lo que se va a ir planteando en la Corte Interamericana, para lo cual obviamente el Estado argentino y nosotros vamos a ser citados oportunamente a Washington, donde es la sede, y ahí se plasmará todo esto. Es decir, hay razonables expectativas, primero de que Argentina sea sancionada y luego de que se haga la investigación y el juicio correspondiente.
Héctor, te comprometo el martes a aproximadamente a las 13:30, un poquito antes que hoy, así podemos conversar sobre los resultados de esta conferencia de prensa y, por supuesto, toda la información que nos está restando de todo lo que pasó con las agencias de viaje, con la compañía de seguros, con el colegio de Pablo, con el arzobispado, creo. Bueno, hay mucho para hablar todavía. Te agradezco muchísimo, Héctor.
Un fuerte abrazo y gracias a todos y un cariño enorme a todas Misiones, que es gente buenísima. Lamentablemente, tienen que padecer este tipo de personajes, ¿no? Nefastos, que no les interesa la vida de nadie, que no les interesa la justicia, y que lo único que interesa allí, para mucha gente, es el dinero.
Hasta el próximo martes. Gracias.
Gracias por todo.
El doctor Héctor Plaul, ¿no? Lástima que lo tuvimos que cortar así, porque tenemos que respetar, ¿no? Muchísimo, que es un tema realmente muy difícil y para un padre ni hablar. Todo esto está en la justicia. Ha llegado a los tribunales internacionales. El martes lo seguimos.